Ser Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro regresamos a Brasil, tierra que solemos visitar siempre en compañía de Arturo Lezcano, que fue corresponsal durante años en Río de Janeiro y es nuestro experto en la música de Brasil. En esta ocasión sentamos en el sofá de la SER el disco homónimo de Gal Costa, trabajo que editó en 1969 dentro de la ola del tropicalismo y que es una de las grandes joyas de la música brasileña, un álbum con canciones de Caetano Veloso, de João Gilberto y con la enorme presencia de Gal Costa, una de las voces más importantes de Brasil. Y hoy, como siempre, también contamos con Lucía Taboada.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Gal Costa nació en una casa muy musical y creció escuchando de todo. Y como tantos otros músicos, un día tuvo una revelación. Para Springsteen su revelación fue Elvis, para John Coltrane fue Charlie Parker, para Alice Cooper fueron los Beatles en el Ed Sullivan Show. Para Gal Costa, esa catarsis vital la provocó Chega de Saudade, el primer disco de João Gilberto.
Y ahí un día eu ouvi João Gilberto cantando Chega de Saudade. Parece que aquilo foi um instante em que tudo parou. O mundo parou. O tempo parou.
Tanto assim?
E eu fiquei tanto assim. E eu fiquei escutando aquilo, dizendo, meu Deus.
Aquel día todo paró y el mundo de aquella chica de 14 años no volvió a ser ya igual. Unos años después, a través de unos amigos que trabajaban en la prensa, Gal fue a casa de su ídolo. Ese día João Gilberto la saludó, charló con ella, cantó para ella y luego la escuchó cantar en silencio. Después de un buen rato, finalmente Gilberto dictó sentencia. Gal, querida, eres el mayor talento de Brasil, le dijo su ídolo. Hoy dedicamos el sofá sonoro al debut de Gal Costa. Empezamos.
Eu vou fazer uma canção pra ela, uma canção singela, brasileira, para lançar depois do carnaval. Eu vou fazer um iê-iê-iê romântico, um anticomputador sentimental. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar num disco voador. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar num disco voador. Estou sozinho, apaixonado, para lançar no espaço sideral minha paixão. Há de brilhar na noite no céu de uma cidade.
La música de la segunda mitad de los años 60 es fascinante. La creatividad en aquella época estaba disparada, los límites comenzaban a borrarse y los géneros crecieron impulsados por esa creatividad sin barreras. En esos años, Brasil vivió su propia revolución musical, una que chocaba con la realidad política del país, que en 1964 vio cómo los militares tomaban el control y limitaban las libertades. En ese contexto se desarrolló toda una generación de músicos que pusieron banda sonora al país, una generación en la que Gal Costa destacó de la mano de su querido Caetano Veloso, que ese mismo año de 1969, en el que debutaba Costa, él se exiliaba en Londres. Hoy vamos a recorrer toda esta historia, pero antes, como siempre, Lucía Taboada nos recuerda cómo estaba el mundo entonces. Ignition sequence
start. Puede parecer exagerado decir que hay años que cambiaron el mundo, pero no lo es, y 1969 fue sin duda uno de esos años. Todo comenzó con una escotilla a las 2 y 39 minutos de la madrugada de un 20 de julio, cuando Neil Armstrong descendió lentamente hasta la superficie lunar. Pero el verano ya llevaba unas cuantas semanas siendo histórico en Estados Unidos. En junio, una redada policial en Stonewall Inn, un conocido bar gay de Nueva York, provocó una serie de disturbios que inauguraron el movimiento por los derechos LGTBI. Y el verano continuó tiñéndose de historia. Un 15 de agosto, miles de jóvenes cubiertos de barro se dirigieron hacia una granja de la pequeña localidad de Bethel, dejando coches abandonados en los arcenes. Un festival les había prometido 3 días de paz, música y amor. Woodstock les dio mucho más que eso, un prodigio de improvisación y talento, y formar parte, sin siquiera saberlo, de la historia de la música. El mundo entero tenía los ojos puestos en Woodstock, a 2 horas de distancia, en el parque Mount Morris de Harlem. Un extenso festival con el soul en el centro también reunió a lo mejor de la música negra. Pero aquel candente verano del amor también tuvo su reverso oscuro. Hubo odio en Vietnam, violencia en las calles y fanatismo en las sectas. La noche del 8 de agosto de 1969, miembros de la siniestra secta liderada por Charles Manson irrumpieron en la mansión de la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, y la asesinaron salvajemente junto a otras 4 personas. La noche siguiente, el grupo mató más. En apenas unas semanas, aquel verano había condensado todas las contradicciones de una época.
Estaba el mundo en 1969, un año convulso y tenso, con una música maravillosa. De ese año son el Abbey Road de los Beatles, el Quiet Now de Bill Evans, el Tommy de los Who, la segunda entrega de Led Zeppelin. En Brasil también hubo grandes discos, una es nuestra joya de hoy, el trabajo homónimo de Gal Costa, álbum que vamos a recorrer de la mano del periodista y escritor Arturo Lezcano. ¿Qué tiene Arturo este debut, este primer disco de Gal Costa en solitario para ti?
Bueno, para mí es como un zumo concentrado de todas las músicas brasileñas de esa época tan puntual que estabas comentando, la época más florida sin duda, todo en un solo disco y como una interpretación diferente a sus compositores, que luego hablaremos de ellos. Es decir, en este disco puedes escuchar el tropicalismo recién fundado, duró muy poquito, de Caetano Veloso y también de Tom Sey y Gilberto Gil. Puedes escuchar la canción, digamos, como género de Jorge Ben. Puedes escuchar La Joven Guarda de Roberto Carlos y Erasmo Carlos, poco conocido, algún día profundizaremos en ellos, y hasta Los Ecos de la Bossa Nova. Y todo con una distinción definitiva, que es la voz de Gal Costa. Así que si alguien quisiera escuchar el Brasil resumido, ¿no? El Brasil en una palabra, como la esencia, el nutshell, ¿no? Que dicen los ingleses, pues aquí está en este disco, que curiosamente, después de decir todo esto, yo diría que es un disco de rock, con un inicio no identificado, totalmente anticomercial, con esas distorsiones, que presenta cosas que no se habían visto en la música brasileña hasta hace un par de años atrás, y con esa anchura estilística en el que aparece la técnica vocal de Gal, que es, no olvidemos, una mujer entre muchos hombres, y que además, y ya termino con esto, muchas veces se dice Gal es la musa, horrible palabra para mí, del tropicalismo, es la inspiración del tropicalismo. Yo diría que es más bien la bandera del tropicalismo. ¿Por qué? Tú lo acabas de decir. Los muchachos ya estaban en Londres exiliados cuando sale este disco y el otro de 1969, y es ella la que se encarga de sujetar ese mástil de la bandera.
¿De dónde viene Costa? ¿Cuál es su historia tú?
Bueno, decías que era de un hogar muy musical. Es verdad, pero es un hogar, bueno, para empezar, monoparental. Es no de madre soltera, pero prácticamente una historia bastante curiosa la de la madre. Y nace en el barrio da Graça. Todo su nombre es una gracia, precisamente, porque ella se llama María da Costa Grasa Costa Pena Burgos, imagínate esos kilométricos apellidos portugueses y brasileños, que nace en el barrio da Grasa, como digo, que es un barrio de clase media alta del sur de Salvador de Bahía, maravilloso, y claro, su madre, Dona María, es una gran influencia hasta su muerte prácticamente, y es ella efectivamente la que le pone la música. Fíjate que, imagínate, para quien tiene hijos de 10, 12, 13 años, cuando tiene 13, 14 años, sale Chega de Saudade, es decir, claro, sale al mercado y ahí ya se vuelve loca, como luego se escucha en un disco un tema de este disco, que es Saudosismo, que escribe Caetano Veloso y que dice ese maravilloso verso de João girando una vitrola sin parar, ¿no? Sonando en el tocadiscos sin parar, es una suerte de biografía. Bueno, a partir de ahí, con 15, 16 años, Grasinha, que era como le llamaban, no le llamaban Gal todavía, pues empezó a tocar viola, empezó la guitarra acústica, la guitarra española, empezó a cantar y ahí conoce a dos personas que son muy importantes. Muy importantes para la música brasileña, diría. Son Andrea y Dedé, Andrea y Sandra, perdón, que es la hermana, Gadelha. Esas dos hermanas se casaron con Gilberto Gil y con Caetano Veloso. Bien. Y es ella, Dedé Gadelha, la que presenta a Caetano y a Gal. Y a partir de ahí se inicia esta historia tan florida.
Esa presentación derivó en Domingo, en 1967, la primera entrega discográfica, una primera experiencia en este caso compartida precisamente con Caetano Veloso. ¿Cómo surge ese disco, de cómo se presentan a esa adolescente y cómo acaban grabando ese disco con Caetano?
Claro, en el medio de esa, entre la presentación y el disco, han pasado 3-4 años, que es una barbaridad, ya lo hemos comentado muchas veces en otros programas en términos musicales y posadolescentes de esta generación tan increíble. Forman un espectáculo, se conocen con Betania y con Gilberto Gil, que son los cuatro, esa mesa de cuatro que se suelen llamar ellos mismos a sí mismos. Hacen dos shows, como digo, de una especie de bossa nova, entre comillas, Nos, por ejemplo, se llama el primero, y Nova Bossa Velha e Velha Bossa Nova, que es otro show que montaron ellos cuatro. A partir de ahí pasa por otro peaje, no peaje, pero circunstancia por la que pasan todos los tropicalistas previo a su explosión, que son los festivales de la canción, que ya hemos hablado, y a partir de ahí, efectivamente, la Philips, siempre la Philips, acuérdate, en el tropicalismo, se fija en Caetano Veloso, todavía con dos L's, y en Gal, llaman Gal por primera vez, que hay que darle todos los créditos a Guillerme Araújo, que es es el padrino del tropicalismo, una de esas mentes privilegiadas, que decidió que no se debía llamar Grasinha más, no se debería llamar Gau, con U, que es como se llama las grasas en Brasil, sino Gal, que en portugués de Brasil se pronuncia igual, Gau, con U final. A partir de ahí montaron ese disco de post-bossa nova, vamos a decir también, en el que, bueno, pues es un disco casi romántico, suave, calmado, previo al tropicalismo, unos meses antes, y que, bueno, se resume en que, por ejemplo, hay temas tan impresionantes como Avarandado, que hizo famoso después João Gilberto, y Corazón Vagabundo, que Caetano Veloso, con tantas décadas a sus hombros, dice todavía que es su tema favorito, es el primero de este disco con Gal Costa.
En 1968 registra un disco clave en la historia de Brasil, el Manifiesto Tropicalista, y Costa canta Baby, que también está en este debut. Y este Tropicalia con Pan y Circo es un álbum que me has propuesto muchas veces, algún día te haré caso. Es un álbum clave que marca a toda esa generación, ¿no?
Fíjate que no me haces caso, pero vamos diseccionando a todos los autores de ese gran manifiesto, porque, bueno, es como la clave de sus vidas, de toda esta gente, la clave de nuestras vidas para algunos también unas décadas más tarde, a través de la mezcla de estilos, el mensaje social, la revolución, en definitiva, que era ese disco donde se unía la bossa nova con el rock, con la psicodelia, con los sonidos prohibidos. Era lo más nuevo posible, ahí estaban ellos para patear el tablero, se podría decir, con las guitarras eléctricas por el medio. Y eso, ¿qué te voy a contar a ti, Bob Dylaniano, lo que significa la guitarra eléctrica en Brasil? Eso era una polémica tremenda en un país tan nacionalista que, recordemos, ya lo hemos contado en algún programa de Caetano Veloso, los silbidos y los abucheos de la gente en el Festival de la Canción, en el que Caetano responde diciendo «Ustedes no entienden nada». Y en ese año, la manifestación, esto es increíble, hay una manifestación contra la guitarra eléctrica que encabeza Elis Regina. Imagínate. Claro, eran reacios a todas esas cosas nuevas que desnaturalizaban, decía, la música brasileña. Yo creo que nos suena por actualidad, por otras cosas que no, mejor no abrir ese melón. Pero bueno, desde luego todo estaba dado para un manifiesto revolucionario que influenció a un país entero y que, bueno, pues de ese grupito pues salieron todos estos que luego forman el disco que estamos comentando, ¿no? Caetano, Gil, el propio Tomse, que siempre está ahí en segunda fila, pero que es el más brillante de todos, sin duda, a mi ver. Y aparte de eso, se sumaron otras personas como Nara León, como Os Mutantes en su estilo psicodélico, y Gal, que cantó efectivamente Baby, y que fue, pues bueno, una canción totalmente diferente al resto del disco, que había sido un poco alentada por Betania, que se apartó del tropicalismo y que se quedó para Gal. Y es tan simple, dicen algunos, que a pesar de todos los mensajes que subyacen en su letra y que podremos escuchar, también está el mensaje de una camiseta que llevaban por entonces. Me imagino que de una forma muy casera, antes de la serigrafía, que estaba de moda y que ponía Baby I Love You. Y ese es el estribillo de la canción.
El Tropicalia tuvo una gran influencia en Costa y los músicos de toda esa generación.
Y el tropicalismo me abrió un leque enorme, así como para el Brasil, ¿no? También fue benéfico, porque yo acho que trouxe instrumentos electrónicos que na época os passanovistas não gostavam, trouxe uma linguagem nova, um comportamento novo, universalizou a música brasileira. Então foi muito benéfico, e benéfico para mim, porque eu aprendi também.
Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim, baby, baby. Eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby, baby, há quanto tempo. Você precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei, comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa.
El tropicalismo me abrió un gran abanico, trajo instrumentos eléctricos y universalizó la música brasileña, contaba Costa en Cantoras, un programa del canal Encuentro de Argentina, programa en el que Costa recordaba cómo conoció a Caetano Veloso y cómo se estableció entre ellos una relación y una conexión muy especial. Al poco de conocerse, se miraban asombrados y Costa le decía: tengo la sensación de conocerte desde hace 500 años, ¿no? Ese es el nivel de complicidad que se estableció entre ambos músicos. Caetano jugó un papel muy importante en estos primeros años de la carrera de Gal. Él es el autor de este Baby que escuchábamos, y en el disco hay más temas suyos y alguna aparición también.
Sí, a ver, Caetano siempre ha dicho que él componía, pensaba, orientaba, escogía todo para Gal, y que Gal lo hacía iluminar, ¿no? Yo creo que era el socio perfecto, ¿no? De hecho, siempre, bueno, decía Caetano, hemos dormido muchas noches en la misma cama y demás, nunca enamoramos. Bueno, luego también las elecciones sentimentales de Gal fueron por otro lado totalmente diferente, pero sí, en este disco está efectivamente Baby, pero también está ese inicio sideral del disco que era No Identificado, que es un tema, bueno, hijo de su tiempo, inicio psicodélico, parece curioso, sí. Piper at the Gates of Dawn prácticamente, y luego se mete la flauta tan brasileña, luego la orquesta, que también hablaremos, y su voz. Pero también está Lost in Paradise, que perfectamente podría integrar uno de los discos del exilio de Caetano, es que sí. Es tal cual, y en inglés. Luego está Saudosismo, que es esa bossa nova a la que hacíamos referencia antes, post-bossa nova, con vientos, con referencias a Joe Gilberto, y claro, Baby. Y dejo para el final, eso está en la primera, en la cara A del disco, y en la cara B, el único tema en el que participa Caetano Veloso junto a Gilberto Gil, que es su otra gran pareja de composiciones, es Divino Maravilloso, que es un hitazo que ya lo había roto todo en el Festival de la Canción del año anterior, de la Récord, pero claro, enseguida aquí, al grabar esto, al mismo tiempo que sale el Tropicalia y demás, pues se ve que es una especie de canción manifiesto y que también resume esa sociedad increíble que cambió la forma de cantar de Gal. Solo quiero recordar que en esta canción hay un mensaje, un subtexto clarísimo contra la dictadura y que en portugués dice atención para el refrán, ojo al estribillo, atención al estribillo que vamos a cantar, y lo que cantan es lo voy a decir en castellano ya, pero es preciso estar atento y fuerte, no tenemos tiempo de temer a la muerte. No hace falta atar muchos cabos, sí. No sé cómo pasaban la censura, pero justo coincide cuando muy poco después, apenas un mes y medio, dos meses
salió
después.
Salió corriendo Caetano, ¿no?
Exacto, porque sale el AI-5, que es el expediente que ya hablamos otras veces.
Igual se lo pillaron.
A lo mejor lo pillaron y acto seguido los muchachos se fueron a Londres y se quedó Gal Costa con la bandera.
En el disco también hay temas de Gilberto, de Jorge Ben, de Tom Se. Un buen elenco para un primer paso importante en la carrera de Costa. ¿Qué te llama más la atención de las canciones de este disco? Me gustaba lo que comentabas de ese zumo concentrado con todos los elementos,
sí.
Y de toda la generación de que luego son historia de la música brasileña, aportando canciones al debut de Gal Costa.
Claro, y fíjate, tantas décadas después, donde está Caetano Veloso, donde está Roberto Carlos, que no tuvo que ver, no tiene nada que ver cómo fue su trayectoria a lo largo de los años, todos nacidos en el 41, 42, 43, ya Gal Costa y María Bethânia son del 45, pero todos los hombres, y algunos incluso en el mismo barrio en Río de Janeiro, como Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Jorge Ben, Tim Maia, son todos prácticamente de la misma calle, es una generación extraordinaria, y lo que más me llama la atención evidentemente es eso, ¿no? La coralidad dentro de una propuesta rompedora en un año clave que es el 69, y casi todo hecho en el 68, la madurez, la versatilidad de Gal y esa voz increíble, ¿no? Y aparte, pues todas esas letras que comentábamos, así que yo creo que me llama sobre todo la atención la coralidad.
¿Y de qué tratan las canciones de este disco? ¿Qué te gusta más?
Pues mira, a ver, podemos lucubrar muchísimo por todos esos dobles sentidos de las letras, pero desde luego, por un lado se ve el futurismo, ¿no? Prácticamente de la antropofagia del modernismo brasileño pasado por la batidora que hizo el tropicalismo. También, evidentemente, tiene que ver con quién compone, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas a Gilberto Gil en A Coisa Mais Linda Que Existe, que es uno de los temas del disco, ves perfectamente todas las obsesiones de Gilberto Gil. Cuando escuchas el tema de Tom Se, que es Namoriño no Portão, también puedes entender cómo hay un alma paulista, urbano, detrás de esa alma baiana que es Tom Se. Y después está efectivamente La Joven Guarda, que es Roberto Carlos y Erasmo Carlos, que realmente es algo de lo que parece que pasó desapercibido fuera de Brasil después de las carreras de Roberto Carlos, pero que realmente eran súper modernos y se escucha en dos temas aquí, en Si Você Pensa y en Vou Recomeçar, lleno de guaguas, de líneas de bajo increíbles y ese cariz yeye que toca. Y por último, Jorge Ben, carioca, puro, con sus canciones que tanta importancia han tenido en el cancionero brasileño a lo largo de la historia.
Atención. Ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem. Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão.
Maravilloso, seguimos nuestro viaje brasileño de esta semana, viaje que hacemos con Arturo Lezcano como guía. Arturo fue residente durante años en Brasil y es además estudioso de la inmensa cultura musical del país sudamericano. Con él aprendimos que el samba es masculino y no femenino, y con él nos adentramos ahora en el sonido de este disco, un álbum cuyo sonido fue muy revolucionario. En la película, por ejemplo, de Elis Regina, sale el momento en el que Elis escucha el álbum por primera vez y, a pesar de su fobia a las guitarras eléctricas, ve claro que tiene que evolucionar su música. Eso me parece muy significativo. ¿Qué tenía el sonido de este disco en ese contexto, en esa época?
Claro, fíjate que Elis Regina, hablábamos del año 67. Esto es el año 69 y precisamente le vuela la cabeza este disco. Y Elis Regina después tocará con guitarras eléctricas, por supuesto. Bueno, pues el sonido realmente para mí es una propuesta rompedora. Hablamos de la psicodelia, del tropicalismo, a la que se le unía la voz femenina como un instrumento propio, en un arco gigante que va desde Baby, que es tan sensual, tan delicada, a Divino Maravilloso, que hay un momento que no se sabe si es el grito de Gal o la guitarra de, voy a empezar a hablar de nombres súper importantes, desconocidos del tropicalismo, Lenny, como dirían en Brasil, Gordin, que es el guitarrista del tropicalismo, el Jimi Hendrix del tropicalismo, un tipo extraordinario que no se podría entender el tropicalismo sin él. Todas esas guitarras que se escuchan en todos estos discos son de él, y ahí no, ya hay un momento que no sabes si estás escuchando la voz de Gal o la guitarra, ¿no? Esa mezcla de suavidad, de potencia, de afinación, de hechizo. Dicen en portugués, de Brasil, una palabra increíble que es maviosa, que es como una especie de meliflua, pero es que tiene todos esos registros, ¿no? Y aparte de esto, y aquí redoble de tambor, está, como el resto del tropicalismo, el gran Ruggiero Duprat, que era el director musical, el arreglista, el que, por acercarlo al público anglosajón, llamaban el George Martin brasileño, ¿no? Y evidentemente es el hombre que le dio el sonido distintivo hasta el punto que escuchas los temas de este disco y parece que estás escuchando pues el Tropicalia. Arreglos orquestales, bueno, Sgt. Pepper multiplicado por 10, pasado por la Turmomix tropical, y sobre todo la conjunción de lo culto y lo popular, que era, creo, lo que por fin abrió los oídos de un público tan nacionalista como decíamos que era el brasileño.
El productor también, Arturo, es figura clave en el disco porque es el que está en Tropicalia, el que hizo los discos de Caetano, de Ben, de Chico Buarque, los Mutantes, ¿no? Ese Manuel Barenbein, ¿no?
Barenbein, sí.
¿No? ¿Qué importancia tuvo en toda esta generación? Estamos hablando además de un director musical que está en todos estos discos, ¿no? De un guitarrista que está en todos estos discos y de un productor que está en todos estos discos, porque al final Brasil es un país muy grande, pero el movimiento tropicalista eran cuatro jóvenes,
bueno,
de
es que,
aquella
claro,
época.
La endogamia brasileña, estamos hablando siempre de que la población brasileña efectivamente siempre es
no
muy
hemos
grande.
Empezado cuando se empiezan a casar entre ellos.
Bueno, terminamos y hacemos un árbol genealógico que termina en Carlinhos Brown, como ya hemos comentado alguna otra vez, ¿no? Pero es verdad que esa endogamia, en este caso, la verdad, nos ha regalado música extraordinaria. Y en este caso, Manuel Barenbein, pues, bueno, yo podría decir que se llevaban bien, además, como una especie de media naranja de Ruggiero Duprat, ¿no? Claro, El otro era músico de conservatorio, este era el hombre de estudio. Además, hay algunos vídeos en YouTube que da entrevistas larguísimas, hasta aún hace pocos años, extraordinario todo lo que cuenta, y yo creo que es él el que casi se inventó el tropicalismo, porque Duprat era la orquesta, Barenboim era el colchón. Siempre contaba en esas entrevistas que empezó grabando en dos canales, cómo tenía que meter los instrumentos por un lado, la voz, luego venía la orquesta con 30, 35 elementos y no sabía cómo hacer. Bueno, era el pegamento de los genios tropicalistas y además, también decía él, un poco engañaba a la Philips, claro. Cómo meter todo esto en medio de la dictadura, con manifestaciones en contra de la guitarra eléctrica. Y claro, todo eso lo hizo ser omnipresente en el tropicalismo. Es verdad que todos los sismos parece que duran décadas. El tropicalismo duró un año y medio. Sí. O sea, entonces en ese año y medio, en esos dos años, este hombre, y después en las posteriores carreras, fue capital para los musicales.
Fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama. Acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Daqui pra frente tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente.
Fraseo vallano que hace que salga la luz en los días más oscuros. Gal Costa es la estrella de nuestro viaje de hoy por ese comienzo de su carrera que estamos revisando en el debut homónimo de 1969, disco que figura en todos los rankings de los grandes trabajos, de los grandes discos brasileños, y es un buen punto de partida para empezar la carrera de Costa. Pero ¿qué supuso, Arturo, este disco para ella?
Bueno, esto lo decimos décadas después, evidentemente fue el puntapié inicial de esa carrera, de algo que ya venía avisando en todo esto que hemos comentado de dentro de la endogamia bahiana, ya ni siquiera brasileña, pero sí, realmente, date cuenta que ese año salen los dos discos, ¿no? Ahora seguramente comentaremos, pero este en concreto yo creo que se podría resumir en que es el puntapié de todo lo que va a venir después.
Luego el siguiente disco avanza todavía más en esa línea de la psicodelia. A mí es un disco que me parece también muy interesante. Es curiosa porque tú mismo me lo proponías, la carrera de Costa. Dependiendo de dónde pellizques, la década, el lustro en el que pellizques, te llevas una impresión muy, muy contraria. Pero en este momento su siguiente paso es avanzar, ¿no? en ese camino.
Yo creo que profundiza y es verdad que, bueno, pues mira,
estarían grabados en un periodo muy
exacto, claro, en meses, y podríamos haber elegido este otro. Pero digamos que es más experimental y hombre, tiene temazos, Cinema Olimpia, que después además toca un histórico concierto en el Castro Alves en Bahía.
Y que graba Eli Regina también.
Y que graba Eli Regina, y que bueno, pues no deja de ser un tema caetano, giliano total, pero está Me Uno Me Gao. Y ese título y esa canción es tremenda, se la hizo Erasmo Carlos, o Tremendown, que llamaba, imagínate lo que era, ¿no? El tremendazo que era Erasmo Carlos, la pareja artística de Roberto, y es como una especie de regalo contestatario para presentarse ella, porque había que vencer todos los prejuicios, ¿no? Y en esa letra, ella, en realidad escrita por Erasmo Carlos, dice: yo admiro a Caetano, a Gil, a Roberto, a Erasmo, a Macalé, a Paulinho da Viola, a Leni. O sea, es decir, quien quiera ver lo que admira Gal Costa, también con la pluma de Erasmo Carlos, lo puede ver en ese disco. Pero a partir de ahí sí que hay un montón de cosas experimentales, y también en este tema, creo que es importante, hay un duelo entre su voz y la guitarra de Lenny Gordon, otra vez, que luego repite con diferentes guitarristas a lo largo de la historia, hasta que ella ya entra en cierta edad, y que hay vídeos en YouTube que son absolutamente hipnotizantes. Así que, bueno, a partir de ahí avanzó en eso, y luego no paró de sacar discos a lo largo de la década.
Pues Arturo Lezcano, un placer charlar de música contigo, y gracias por llevarnos de nuevo a Brasil.
Gracias y un abrazo.
Así cerramos el programa, este viaje por la maravillosa Gal Costa, una mujer cuya carrera abarca mil vidas y todos los sonidos de Brasil. Su nombre queda ya añadido a nuestra lista de grandes clásicos del país, junto a los episodios que dedicamos junto a Arturo, también a Caetano, a Chico Buarque, a Joao Gilberto, a Liz Regina, a Tom Jobim. Programas, todos ellos, que podéis encontrar en las notas de este, los que os estáis escuchando en podcast. Nos vamos ya. Volvemos la semana que viene con otros discos y más canciones. Adiós. Convidei a comadre Sebastiana para dançar chachado na Paraíba. Ela veio com a dança diferente e pulava que nem uma gariba. Ela veio com a dança diferente e pulava que nem uma gariba. E gritava a R-O-Y. E gritava a R-O-Y. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei: não faça sujeira um chachado que entrou na gafieira. Sebastiana não deu mais fracasso e gritava a Madre Sebastiana pra dançar chachado na Paraíba. Ela veio com a dança diferente e pulava que nem uma gariba. Ela veio com a dança diferente e pulava que nem uma gariba. E gritava a R-O-Y. E gritava a R-O-Y. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei: não faça sujeira um chachado que entrou na gafieira. Sebastiana não deu mais fracasso e gritava a
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.